Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quiero informa, son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Y qué cree usted que hoy en este viernes nos toca la mesa del más? Andrés, me voy a tener que echar todo este rato como 1 minuto y medio.
Yo también llevaba 5 minutos haciéndolo así, Julio.
Sí. Ya me sentí así como los que cantan los goles. El gol que tienes que durar un chorro de tiempo. Horacio Franco, ¿cuánto puede durar uno emitiendo un sonido como la voz o un sonido musical sostenido?
Pues depende de tu condición física, depende cómo administres tu aire, cómo apoyes, se apoya, y eso, los cantantes siempre tienen, y los instrumentistas de lindo siempre tienen un concepto muy equivocado, fíjense, del siglo XIX, que se apoya con el diafragma, se dice, ¿no? Y el diafragma es una pared de tejido que separa los pulmones de las tripas, literal, y que va y viene inconscientemente con el ir y venir de los pulmones cuando se inflan y se desinflan. El diafragma no se puede mover voluntariamente. Entonces, cuando tienes hipo, pues por eso el hipo es involuntario, porque es una contracción del diafragma que no puedes controlar. Lo que se controla es con el abdomen, con el músculo del abdomen, con el que pujas para ir al baño, con el que pujan las mamás para parir a sus hijos. Ese músculo es muy fuerte y con ese se apoya, y dependiendo tu condición aeróbica y tu condición de apoyo, toda tu fuerza muscular, es que precisamente controlas el aire y puedes dar más o menos duración de un sonido. Todo, además, tiene mucho que ver con tu condición física, tiene mucho que ver con la altura. Si estás en una ciudad como La Paz, Bolivia, o si estás en la cima del Ajusco, no puedes sostener igual el mismo sonido por tanto tiempo que si estás en Acapulco o estás bajo nivel del mar, como en los Países Bajos o en el Mar Muerto de Israel, pues, ¿no? Que depende, pues, es que es muy variable, son factores muy variables. Depende de qué instrumento, si es la trompeta, que necesita mucha más presión y presión labial, es mucho más difícil, o una flauta dulce, o que una flauta transversa, o que un clarinete. Ahora sí que hay otra manera de sostener un sonido, que es la respiración circular, que cuando tú vas soplando un instrumento, sobre todo, bueno, y no ahí la flauta que yo toco no se puede hacer, es muy contraproducente, porque no puedes mover la lengua para articular, pero bueno, en instrumentos como el clarinete o como el oboe se puede hacer respiración circular, donde tú inhalas y mientras vas soplando acá, vas inhalando también, entonces se puede hacer un sonido de 3 horas si quieres.
Ándale. Bien, Horacio. Ana Francis, que has estado muy atenta a todas estas explicaciones, déjame cambiarte la pichada. ¿Cuánto tiempo has durado platicando con una amiga o en una tertulia? ¿Cuántas horas es lo máximo? ¿Tu récord de plática continua?
No, pues un montón, Julio. No sé, pero imagínate con las reinas chulas, de cualquier girita con las reinas chulas. O sea, es todo el mondrigo día en el que vas de viaje, por ejemplo, no sé, 20 horas, una cosa así, seguro.
Una girita bien girita, pues, ¿no? Están giritas en la girita.
No nos para el hocico, no, no, no. Sí.
Qué bueno que estamos ahorita con la posibilidad de platicar abiertamente de esto, porque de rato entra ya Fernando Rivera Calderón, que trae problemas con su computadora y que no puede entrar, pero ya está listo por ahí. Bueno, y veo que andamos con mucha diversidad indumentaria. Horacio Franco ya anda casi como en la primavera, ya con camiseta abierta. Ana Francis tiene frío. Yo traigo una camiseta, mira, de la jornada de 1998. Es cuando
ya llovió, esto.
O sea que tiene 25 años la camiseta, 25 años. ¿Cuánto es lo más que has durado con una prenda que utilizas continuamente, Horacio?
Híjole, sí, como 20, 25 años, ¿eh? También, uh-huh. yo sí conservo mucha ropa que me gusta mucho de los, y que se va reciclando además, porque va entrando otra vez de moda, entonces uh-huh. van cambiando las modas, pero luego otra vez se reciclan, se repiten, y ahora sí que, bueno, y como yo nunca he sido seguidor de ninguna moda, sino de que me he visto como me gusta vestirme, yo sí, la verdad, tengo ropa de hace muchísimos años, hasta que no está ya muy viejita, pues la doy de baja.
Ana Francis, en tu ajuar, ¿cómo van las cosas? ¿Duras mucho con alguna ropa? ¿Tienes alguna especial?
Un montón. Justo acabo de lanzar ya a dejar ir unas mis botas de motociclista, que deben de tener unos 30 años. Me las regaló una novia muy mala que tuve. Y sí, habrá sido como a los 20 años, o sea que ya deben de tener 30 años. Y dije, creo que ya es momento de dejarla así, porque más son zapatos de hace 30 años que son re pesados, ¿no? En comparación con los zapatos de ahora que son súper ligeros. Entonces, no, ya las cargué, dije, ay, no, vámonos, ya, las dejé ir.
Bueno, este es el momento, dura la ropa. Demos, este es el momento de entrada del caballero de la información y el análisis,
¡tarán!
Don Fernando Rivera Calderón. Ahí está.
Gracias por llamar la atención, Julio.
Sí, ¿verdad? Lo hace todo así, ¿verdad? Es el momento escénico, ¿verdad?
Exacto.
Bienvenido, Fernando.
¿Cómo están, queridos amigos? Perdón por el mal timing, pero la que quiere robar la atención es una vieja computadora, la que no voy a hablar mal para que no me vaya a colapsar en el transcurso. Entonces ya llevo dos programas seguidos que colapsa, mi querido Julio. Yo desde aquí llamo a nuestro auditorio que hagamos un teletón para comprar una nueva computadora. ¿Se acuerdan de esa película de los años 70, de un niño que quería hacer su primera comunión y no tenía para su trajecito? E hicieron un concurso en la televisión y al final tuvo muchos trajecitos para hacer su primera comunión.
¿Cómo se llamaba? Que decía juega, ¿no era ese?
Ese, sí, sí, sí.
Sí.
A ver si alguien del público ahorita nos resuelve la duda de ese clásico.
Ahorita que nos resuelva.
Del cine mexicano.
Bueno, pero no era Juliancito. Julián Bravo, claro, Juliancito Bravo, claro.
Juliancito Bravo, híjole, Juliancito Bravo, del año de la canica. Oye, Fernando, pero iniciamos formalmente el Teletón Monocordio en busca de la actualización cibernética de Fernando Rivera Calderón, ¿de acuerdo? Oye, Fernando, estábamos hablando, antes de que llegaras por aquí, estábamos hablando de cuánta, tú tienes ropa muy antigua, cuánto tiempo has durado con una prenda, lo más que hayas durado, o eres de mucha rápida, de reciclamiento o de rápido desecho de la ropa.
No, fíjate que yo soy de me gustan unos zapatos y me los quedo hasta que ya se me salen los dedos de los pies. El pantalón que me gusta lo uso hasta que queda destruido. Tengo una bonita historia con mi mamá porque yo tenía una chamarra de cuero que me compré en el Tianguis del Chopo, que yo llamaba mi chamarra de la libertad, como el personaje de Salvaje de Corazón, de la película Salvaje de Corazón. Y era una chamarra ya muy vieja y estaba rota y yo me la ponía con mucho orgullo y salía hacia la calle. Y mi mamá, cada que me descuidaba, se la daba al señor de la basura junto con mis botas. En varias ocasiones salí yo corriendo a alcanzar al señor de la basura y a pedirle de nuevo mi chamarra. Cosa que a mi mamá no le daba mucho gusto, le mando saludos, pero sí, trato de conservar la ropa lo más posible, Julio. Por eso, de hecho, este es mi suéter de los viernes de Astillero. Creo que he salido como 20 emisiones con el mismo, porque pues es la comodidad ante nada. Si uno está cómodo, yo siento que el público también lo está.
Eso, muy bien, muy bien. Horacio Franco, Es que está, el tema está sabroso y mira lo que hay aquí, comentarios de todo. El papá de Juliancito en aquella película era David Reynoso, el mayor, ¿se acuerdan de David Reynoso?
¿Cómo no?
Que cantaba.
¿Cómo
que
no?
Cantaba además también, se echaba algunos corridos con la voz gruesa que tenía. Esperanza Trueba dice, Juliancito Bravo era
no,
mi
crush. No, Esperanza, ¿cómo crees?
Jay Cass dice, se dice tengo cuerpo de pobre cuando te regalan ropa y no es de tu medida, pero la puedes usar. Carolina Alcántar dice, qué sabiduría y agradable escuchar al maestro Horacio Franco.
Ah, qué linda, gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay muchos. Manuel Jurado dice, buenas tardes, pedirle a Fernando Rivera ponga su número de tarjeta para que nos cooperemos para su nueva compu.
¡Ya se armó!
¡Ya se armó! José Ignacio Barrueta dice, de lo más difícil de controlar es el sonido de la flauta porque es desde bajos tonos hasta altos. Mucho control mental. Horacio Franco es de lo más finamente musical.
¡Ándale! No, pues muchas gracias a José Ignacio. Ahorita le estaba escribiendo precisamente para agradecerle estas palabras. Ya no lo voy a escribir para ahorrarnos tiempo. Lo que pasa es que la flauta, todo mundo, en verdad, la flauta dulce, todo mundo la estigmatiza y todo mundo dice que es el instrumento escolar, etcétera, etcétera. Sí, porque Hitler reinstaura en 1934 por ahí como instrumento escolar, porque, pero de todos los instrumentos de aliento que conocemos, como el clarinete, la flauta, el fagote, el oboe, el corno, el saxofón, todos tienen su control sonoro con el contacto de los labios, es decir, todos tienen una boquilla, hasta la flauta transversa tiene una embocadura que uno controla con el contacto labial. Y eso hace esos instrumentos más difíciles de soplar que la flauta dulce, pero más fáciles de controlar cuando tiene uno control ya de la boquilla o de la embocadura, sobre todo de la embocadura, pues, ¿no? Y con la flauta dulce no, porque tiene uno, pues todo el mundo conoce una flauta dulce, es un canal de aire que es como un silbato que choca con un bisel, que choca con un labio, que está con una ventanita, y eso hace que no tengas ningún tipo de control con los labios, ni con la boca, ni control físico. Entonces eso hace de la flauta dulce el instrumento más fácil de soplar, por eso se los puso Hitler a los niños, aparentemente, pero es el más difícil, o de los más complicados de controlar y sobre todo de afinar, y más allá, ya después de afinar y controlar, de tener un sonido personal realmente fino y realmente, pues, que sea tuyo, ¿no? O sea, tener una voz tuya es un rollo. Entonces, por eso la flauta dulce es un instrumento bastante difícil, como todos, ¿eh? Pero este tiene esa dificultad.
Bueno, pues la verdad es que está desatado aquí el teletón monocordio. Mira, el Daniel Robles Aro dice,
Daniel.
Julio, porfa, pásale a Fernando mi cooperación. Yo sé lo que se siente. Magda Ángeles García dice, si me autografía el ambiguo testamento, coopero para la compu. Bueno, pues aquí está todo.
Les autografío lo que quieran, amigos. Gracias, Daniel, que...
Sí, Daniel. Una cosa con Daniel que seguramente pues nos está oyendo y su mamá también, que ya dijo la semana pasada que cuando su mamá cumple años, le quiere regalar un spa a la mamá y conseguir quien lo cuide. Hay que hacer una acción para eso, ¿eh? Los convoco a todos para que ayudemos a Daniel a que mande a su mamá a que la apapachen y la quieran y la consientan.
Sí, claro que sí. En muchas cosas que están ahí pendientes con el buen Daniel. Vamos... Ana Francis, ¿cómo va? Hoy dijo el propio presidente de la República que el juicio a García Luna no nos vamos a aburrir y que va a ser como pay-per-view, como pago por evento. ¿Qué espera usted con su bolsa de palomitas que suceda en el famoso juicio a García Luna?
No, pues yo sí espero información de altura, Julio, información de los expresidentes, es decir, de este personaje tan siniestro, tan corrupto, tan corruptor, tan genocida y que trabajó más o menos a sus anchas en tres sexenios, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón, pues claro que espero información sobre todas las personas que estuvieron involucradas, porque ahora sí que el siniestro no se hizo solo, Julio, fue toda una colaboración y fue toda una coproducción. Y luego pensaba yo en estos dos expresidentes que están tan a gusto viviendo en España. Yo digo, bueno, se necesita no tener progenitora para ser expresidente e irte a vivir a otro país, ¿no? Es como, ahí les dejo la miseria, con permiso me voy, ¿o cómo? No entiendo, en fin. son señales como muy miserables desde mi perspectiva. Entonces, pues sí espero mucha información. Y la verdad, eso sí ya es de mi imaginación, que pues es muy imaginativa. ¿Qué habrán platicado en La Bestia? Que de pronto el presidente, yo creo que de las cosas que han de haber platicado ahí, bueno, yo si fuera Andrés Manuel, pues hubiera hablado de esas cosas en La Bestia, con aquel, ¿no? Porque es un asunto político. Ahora, expectativa, te diría, una expectativa que no creo que ocurra, Julio, es todos los que están implicados en Estados Unidos, porque pareciera que hay un bache en la estructura dramática, Julio. ¿Quién rayos distribuye la droga en Estados Unidos?
Claro.
Más consumista del mundo. Pon tú que acá se hace, ¿allá qué?
Claro, claro, que es la vieja discusión, o sea, los narcos gringos, el propio Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Estados Unidos, ha escrito un libro sobre eso, porque de aquí viene una parte, y la otra, ¿qué sucede?
Que parece que es como por arte de magia, pues,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Los propios adictos van, y ajá, en la frontera, así, ¿no?
Así
dicen, oiga, deme mi, ajá.
Sin corrupción, sin participación de agentes de ningún lado, o sea, mágicamente los malvados del sur envían la droga y llega a los pobres consumidores de una manera etérea, incorpórea, seguramente. Horacio Franco, ¿qué esperas de ese juicio? Hay quienes dicen, no va a pasar nada, va a haber arreglos a última hora, el propio García Luna podría aceptar fórmulas de atenuación de su penalidad y hacer declaraciones, convertirse en testigo colaborador, en fin, ¿qué esperas, cómo vas viendo las cosas en estos momentos, Horacio?
Mira, lo que yo espero es lo que espera todo el pueblo, ¿no? Es como estar en un circo romano, ¿no? Que se mencionen nombres, que finalmente se manifieste la verdad de lo que todos sabemos, sospechamos o sentimos de toda la corrupción enorme que hubo desde Fox hasta Peña Nieto en todos los sexenios con los funcionarios públicos coludidos con el narco, incluyendo la DEA, incluyendo obviamente pues sí, también a las instituciones norteamericanas, incluyendo también además a la cero de política de construcción de, yo lo diría, de construcción de almas, ¿verdad? O de construcción de prosperidad para la juventud norteamericana, que no los ayudan para nada, no hay nada que evite que consuman drogas, ¿no? O sea, o es una religión indoctrinada, ciega y totalmente de la cual huyen a veces también, o es un desinterés o una desintegración familiar. En fin, ¿qué puedo decir, no? O sea, ¿qué puedo decir? Que no se sepa socialmente hablando en Estados Unidos, que es una sociedad total y absolutamente caduca y una sociedad absolutamente enferma también, ¿no? O sea, y más sin el control de armas que hay, pues cuántos asesinatos y cuántos crímenes hay por adolescentes que están bajo influencia de las drogas, etcétera. Bueno, ahí ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos o las autoridades locales y federales nunca han hecho nada por eso. Más aparte, bueno, esperamos todos como pueblo que como circo romano que salgan y que le echen reuniones a todos los funcionarios, a todos los policías y a todos los presidentes municipales y todo lo que sea que pues para saber y para que finalmente corroboremos lo que sospechábamos o lo que sabemos que pues finalmente sí pasó, ¿no? Que fueron sexenios de corrupción ilimitada y terrible, y que este hombre pues sí merece lo que dicen que merece. Bueno, y por otra parte, la justicia norteamericana, que es tan diferente a la justicia mexicana, el derecho romano, pues obviamente aquí es totalmente depende del criterio y de la preparación y de todo la pues cómo indoctrinen al jurado, porque pues estamos viendo una cierta indoctrinación también, ¿no? Esto, lo de los testigos, ¿no? Lo de la cuestión canibalística y todo lo demás de los testigos, que a mí se me hace decadente y se me hace terrible, ¿no? Y qué sé yo, también obviamente el miedo que vaya a haber entre los jurados, ¿no? En fin, ¿no? Hay una gran manipulación y luego a la defensa le regalan estas 5 fotos que son verdaderamente, pues sí, para que, o sea, como si el jurado Espero que no, ¿verdad? Como si el jurado fuera tan pueril y tan infantil como para, pues, no saber de qué se trata, ¿no? O sea, tú no vas a detener un funcionario de otro país que ha incurrido por 3 años, además que ha incurrido en tales ilegalidades, ¿no? Y puedes borrar su mala imagen o esta detención arbitraria, entre comillas, mostrando una foto con Hillary Clinton y otra con Barack Obama o con quien sea. Eso también es, pues, no sé si muy mezquino. Bueno, obviamente la defensa quiere defender, pero también es muy parcial de parte del fiscal. Y por otro lado, bueno, pues sí, no, no, yo creo que nada más eso, esperamos eso, pero ahora sí que caiga quien caiga, ojalá que sí sea un juicio
Sí.
procedente, justo y que sea histórico. Eso es lo que espero.
Bien. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué esperas de lo que está sucediendo en este juicio a García Luna? Espectáculo bufo, espectáculo trágico, espectáculo tragicómico, esplendorosa victoria de la justicia. ¿Qué esperas, Fernando?
Bueno, suena muy bonito, esplendorosa victoria de la justicia. Yo votaría por ese, pero mira, lo que espero más allá del espectáculo y del circo mediático, del circo romano, en realidad es que en un afán de salvar su alma y aminorar su condena, denuncie a su jefe, ¿no? Yo creo que hablo a nombre de millones de mexicanas y mexicanos que creo que no puede ser que esto haya llegado a tal nivel y que Felipe Calderón siga como la fresca mañana, cantando rancheras en España y pasándosela a toda madre mientras su brazo derecho está siendo protagonista de un juicio de esta envergadura y con esos cargos. Para mí eso es el meollo del asunto. Creo que si la figura de García Luna afecta en Estados Unidos tantos intereses y tiene tantos aliados como los tiene en México, pues entonces sí no va a pasar nada y entonces la conclusión sería, más allá de García Luna, que estamos fregados en todos los sentidos, porque estarían allá igual de involucrados y igual de coludidos. Digo, de por sí sabemos desde hace muchos años que la DEA, pues así como combate las drogas, mantiene el negocio vivo, porque sin negocio de las drogas no hay DEA. No, es decir, ya es una cosa que se retroalimenta entre quienes las combaten y quienes las venden, entonces las trafican. Entonces creo que es un tema que yo sí espero que saque mucho a la luz, que nos permita, digo, García Luna sabemos que es un viejo lobo, un demonio viviente, pero creo que por salvarse y por aminorar su condena puede ser que cante mejor que su antiguo jefe. A mí lo que no me deja de sorprender es la voluntad de García Luna o esta inquietud que tiene de que no lo veamos vestido como delincuente, ¿no? De que lo veamos con su trajecito azul, como si el hábito se no hiciera al monje. Y pues es muy, me da un poco de risa porque es como pensar que por traer un traje azul muy elegante, quienes vemos los dibujitos estos ridículos que hacen, porque me sorprende que en el país con la mayor tecnología para grabar imágenes, los juicios sigan haciendo dibujitos, que parece que se llevan al Monero Magú ahí hasta dibujar a los que están implicados en los juicios. Pero bueno, ese es otro tema, Julio, que habrá que debatir en otro momento.
Muy bien, listos para ese debate, Fernando. Ana
Oye, pero
Franz.
Julio, es
Sí.
un personaje interesante García Luna, ¿no? Es decir,
Sí, claro.
pensando en si yo lo tuviera que interpretar, digamos, en un espectáculo, en una obra
Uf.
de teatro, etcétera, es un personaje súper interesante justamente por estas obsesiones, ¿no? El de qué van a pensar de mí. Es increíble que un personaje de tal grado de siniestrés, está muy mal dicho lo que dije, pero le preocupe eso, ¿no? Eso
No, pero es que, ¿sabes qué?
son muy curiosos.
No, pero ¿sabes qué? Andrés, déjame responderte a esto, porque en Estados Unidos, y aquí el cómo te ven, te tratan es psicológicamente hablando, para mucha gente es muy, de veras, es muy significativo. En Estados Unidos, más, porque la sociedad gringa es muy conservadora y es muy visual, o sea, como te ven, te tratan ahí, en serio. Y obviamente, pues este hombre quiere aparentar ser el funcionario todavía, quiere ser el gobernante mexicano que injustamente 3 años se ha pasado en la cárcel. No, hombre, ahí no hay paso sin guarache. Esa gente no da un verdadero solo paso sin guarache.
Bien, Ana Francis, Salvador Frausto, nuestro compañero que los lunes está dando sus opiniones en este programa y que es coordinador de asuntos especiales de Milenio, ha publicado hoy en este diario un reportaje cuyo título es Trabajadores del Metro de Ciudad de México ven, comillas, sabotaje programado, cierra comillas, en accidentes dentro de instalaciones. Mecánicos, ingenieros y una chofer aseguran que allegados al líder sindical Fernando Espino utilizaron piezas de reuso y/o alteradas que han provocado los, entre comillas, incidentes atípicos, cierro comillas, autoridades ya analizan videos. ¿Qué opinas de este reportaje? ¿Qué opinas de esta versión del sabotaje programado? ¿Cómo vas viendo las cosas tú, que estás atenta especialmente a lo que sucede en la Ciudad de México, Ana Francis?
Fíjate que el viernes pasado fui, no, el lunes, el lunes, no, el martes pasado fui a la inauguración de esta nueva subestación que tiene una capacidad como para iluminar ciudades enteras, ahí en el centro de la ciudad, que es en vez de la que se quemó. Y es esta nueva subestación que va a distribuir energía a las líneas 1, 2 y 3. Y pues vimos el recorrido virtual y todo que hizo la jefa de gobierno mientras estábamos sentados todas las personas invitadas. Vimos el recorrido que se hizo. Fue Bartlett, que nunca lo había yo visto en persona, que tiene como 104 años.
Y le estás poniendo pocos,
Y le estoy poniendo pocos. Y hubo una conversación, o sea, hubo una presentación técnica. Hubo una presentación muy interesante de Bartlett, en donde justamente habló de que todo lo técnico ya se había dicho y que el proceso de construcción de esa subestación fue muy interesante porque justo la jefa de gobierno pues sí entiende de lo que están hablando porque es su mero mole. Y en el recorrido pues también la jefa de gobierno hizo algunas preguntas en relación como a las propias capacidades de lo que estábamos viendo y tal, y eso era muy interesante de ver de una persona en el Ejecutivo que entiende de lo que está hablando. Y llegó el líder sindical. Y cuando llegó el líder sindical, antes que la jefa de gobierno, porque ves que esos protocolos son muy específicos, pues, ¿qué te puedo decir, Julio? Te puedo dar mis primeras impresiones. Llegó un líder sindical como aquellos de los que yo quisiera pensar que ya nos estamos deshaciendo. Por unos, porque me gustaría pensar que estamos en otro tipo de procesos democráticos. Entonces, si aquellos líderes sindicales en un determinado momento de la política fueron necesarios, yo pensaría que ya no son necesarios, pues, ¿no? ¿A qué me refiero con aquellos líderes sindicales? Un líder sindical que que está rodeado de dos o tres mujeres como muy ejecutivas, como muy sabiendo lo que saben hacer, pero vestidas, Julio, con taconazo, falda, no sé qué, peinadas, maquillaje, etcétera. Pongo en contrapunto a de pronto las asistentes que le ves al presidente, en donde hay unas que están menos peinadas que yo, que andan en tenis, que andan de pronto en vestido con tenis, me explico, en donde el protocolo es totalmente distinto. Las personas que rodean a la jefa de gobierno, que el protocolo de vestimenta, de cómo se ven, es radicalmente distinto. Esas cosas hablan mucho. Que se pinta un líder que se pinta el pelo cuando se ve que ya tiene bastantes más años, que como que se lo pinta de güerito, porque además me senté justo detrás de él, que tiene esta cosa de sentarse así a lo grande, ¿me explico? Ocupando una quinésfera amplia. Y cuando entró, hubo un aplauso muy orquestado, ¿no? Orquestado. Y que todos los que estuvieron en el panel le dijeron buenos días de forma muy educada y muy cordial, pues, ¿no? Es decir, tienes este líder con el cual no se puede romper la cordialidad, con el cual no se puede romper el trato. Y de pronto eso me hizo recordar la salida de Romero de Champs y cuando todo el mundo nos preguntamos, ¿por qué se jubila y no está en la cárcel? ¿Qué es lo que todo el mundo quisiéramos, pues, ¿no? Y pensé en ese momento, y insisto, lo pensé porque no tengo ninguna prueba de lo que estoy diciendo, pensé que es probable que a veces haya que elegir cuando estás justamente en el Ejecutivo, a veces haya que elegir y decir, este señor si hago los movimientos que hay que hacer o si promuevo, digamos, como una justicia que lo lleve a la cárcel, etcétera, que probablemente sería lo que merece.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Probablemente podría paralizar al país, hablando específicamente de Pemex, un tiempo. Uh-huh. Quizás no mucho, Julio, pero imagínate paralizar Pemex 15 días. Con eso tienes para que todo se te haga un despapalle. Imagínate paralizar el metro de la ciudad 15 días. Uh-huh. Con eso se te hace un despapalle. Entonces, nada, esas relaciones con ese liderazgo en específico. Entonces, bueno, que ese señor podría tener mucho poder para poder hacer cosas así, no me queda la menor duda.
Ninguna.
Las intenciones, pues, ¿para qué? Lo que es cierto es que en los dos sexenios anteriores, tanto el de Mancera como el de Marcelo Ebrard, pues básicamente le dieron lo que se le dio la gana.
Uh-huh, uh-huh. Así es, Ana Francis. Horacio, en el análisis político específico, ¿consideras que lo del metro ha afectado y va afectando la popularidad y las expectativas a futuro? Bueno, todas las expectativas deben ser al futuro. ¿Las expectativas de Claudia Sheinbaum rumbo a 2024 o crees que no le han hecho mucha mella?
Bueno, todo esto está hecho para eso, politiqueramente hablando, todo eso está probadísimo ya. O sea, que dos vagones en el metro Polanco estén despegados así, estén separados. O sea, eso, si antes dudábamos tantito de que era un sabotaje o intentos de sabotaje internos de quién sabe, trabajadores o sindicatos, lo que sea, pues después de esto del domingo de Polanco, obviamente ya no dudamos nada. Y eso obviamente para desestabilizar la imagen de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lo que tiene que analizar el público y todo el pueblo mexicano es número uno, esto solamente pasa en el metro, o sea, no ha pasado, por fortuna, en otros medios de transporte. O sea, esto es una cuestión orquestada de quien está en el metro, evidentemente, y por eso Claudia Sheinbaum se puso las pilas y el presidente le ayudó a llevar a la Guardia Nacional, obviamente desmilitarizada, o sea, sin armas, ¿no? Y por otro lado, también vemos que Claudia Sheinbaum ha hecho muchísima obra pública en la Ciudad de México. O sea, la cuestión de hace poquito, y no me acuerdo en dónde, creo que no me acuerdo en qué portal, que la Ciudad de México estaba rankeada ya como de las 5 mejores ciudades del mundo para vivir con calidad de vida aquí, precisamente por los medios de transporte como el cablebús y por toda la cuestión. Pues es que veamos cómo ha reforzado el transporte público y pues la calidad de vida de hoy, que estaban también enunciando todos los logros de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno junto con su policía y junto con el gobierno de aquí, pues la Ciudad de México no pinta nada mal, ¿no? Entonces ahí el hecho de que el metro, sí, escogieron el metro porque además es una cuestión verdaderamente de seguridad y táctica nacional. El metro es totalmente táctico, es totalmente, pues sí, es una entidad absolutamente importantísima, la más importante de transporte de la Ciudad de México, pero obviamente por eso escogieron el metro para empezar a desestabilizar, ¿no? Y estos golpes blandos se van a seguir dando. La cuestión es que la opinión pública no se chupa el dedo y espero que entienda a la gente, espero que siempre entienda y reflexione, por qué van a apoyar o por qué no van a apoyar a cualquiera de los candidatos de la oposición o dentro de Morena, pues, ¿no? Y que vean dónde está su obra pública, porque cuando yo veo a una Lili Téllez que está ponderada como la puntera de la oposición para gobernar este país, yo quisiera saber qué obra pública ha hecho esta mujer en su vida, por favor, ¿no? ¿Qué obra pública o qué le ha proporcionado, aparte de la ambulancia desvencijada a Sonora, qué le ha proporcionado al pueblo de México? Yo no entiendo por qué preferir a una gente, dijéramos, en la oposición, ¿no? ¿Por qué preferiría a una gente como Lili Téllez, donde finalmente lo único que ha hecho es escándalo y es escarnio a partir de insultar terriblemente a todo funcionario que vaya ahí a explicar a la Cámara de Senadores, ¿no? Digo, nada más por decir algo así. Entonces, bueno, obviamente esto se va, yo creo que se va a balancear después y Claudia Sheinbaum va a seguir siendo pues la puntera o uno de los tres corcholatas del presidente, bueno, de las cuatro de Morena, que pues hoy el presidente precisamente no mencionó cuatro hermanitos, sino tres, obviamente, por obvias razones, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que Morena se aguante de seguir apoyando o no a Ricardo Monreal, ¿no? Y también Fernández Noroña tiene todo el derecho, así que finalmente, ahora sí que ya dirán, esto necesita más tiempo como para sedimentarse, pues, ¿no?
Sí. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, el tema pues de los accidentes en el metro, la dicotomía, el planteamiento de quienes dicen es por falta de mantenimiento y problemas acumulados y quienes dicen es un acto político, un sabotaje. Y bueno, no deja de ser interesante lo que también menciona Horacio Franco. El presidente dijo hoy tres hermanos, pero oficialmente Mario Delgado ya incorporó a Ricardo Monreal a la lista de aspirantes presidenciales de Morena. ¿Qué opinas de estos variopintos temas que estamos platicando, Fernando?
Pues mira, realmente agregaría algo muy breve a lo que ya han dicho mis compañeros, que es que si se comprueba, que es lo que a mí me parece muy aventurado desde el lado del periodismo, decir, claro que hay un sabotaje, claro que no es un tema de mantenimiento, pero bueno, ya está tan enrarecido, hemos visto tantos sucesos tan extraños, y bueno, ya hay algunas evidencias de que hay una manipulación de las piezas que están poniendo, de que hay un mantenimiento amañado en algunos casos, como se ha visto. Estamos ante uno de los casos, uno de los eventos más perversos que hemos visto en la política mexicana en toda su historia, y vaya que la historia de la política mexicana está plagada de eventos perversos, pero si realmente se demuestra y se logra dar con quién es el responsable de esto que está pasando en el metro, me parece que es de verdad un crimen de una gran perversidad por la cantidad de personas que viajan todos los días en el metro, que están siendo expuestas en su seguridad por temas políticos. Yo también tengo una enorme desconfianza, y ya lo había planteado la semana pasada, hacia el líder del sindicato, no solo por ser encarnar la figura del viejo líder sindical a la manera, hace rato citaba Magú, a la manera de Don Fideo Corrugado, que era como le llamaba Magú a Fidel Velázquez durante todo el largo periodo que vivió, que lo ponía hasta con sus moscas. No sé si te acuerdas, Julio, que
sí,
Don
sí,
Fideo...
Sí.
Llegaba a los actos y siempre traía sus mosquitas alrededor.
Sí, 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 claro.
Bueno, haz cuenta.
Haz de cuenta, yo creo que así está un poco el líder del sindicato, y es inevitable no voltear a ver hacia allá, porque también la manera en la que ha pataleado y se ha defendido, y ha, por ejemplo, desacreditado a las cajas negras y otras, lo veo como muy interesado en todo lo contrario de lo que estamos interesados los ciudadanos y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, creo que estamos ante un tema, un caso muy importante. Ojalá se llegue hasta el fondo, porque sí creo que es una perversidad suprema, y dar con la fuente de esta perversidad, híjole, creo que sería muy sano. Para lo que viene, para los próximos años electorales. Porque tener libres a esos locos, si es que están provocando eso y si es que se demuestra, es un peligro latente para todos.
Bien, Fernando. Ana Francis, ¿tendrías la amabilidad de entrarle a la pregunta sobre Ricardo Monreal que el señor Fernando Rivera Calderón no abordó, seguramente por algún tipo de compromisos oscuros que ha de tener por ahí? Ana Francis.
O por miedo, Julio.
¿Por miedo? ¿Pero qué le tienen miedo si Monreal se porta como el padrecito Monreal? Oh, su discurso siempre es sosegado, llamando.
Es decir, yo soy un enamorado de la democracia. Como abogado, siempre he pensado así en esa onda. Claro que da susto, Julio, ¿cómo crees que no?
Regresa con fuerza al escenario morenista Ricardo Monreal, primera pregunta, y segunda, ¿algún columnista astillado de los que luego pululan por ahí ha planteado alguno de sus delirios de análisis diciendo que podría ser candidato a la Ciudad de México para arreglar parte de lo que desarregló? ¿Qué opinas?
Ay, Julio, te diría que nada me sorprende en muchos sentidos. Te diría que es un personaje que claro que tiene fuerza. Es decir, pensar que no tiene fuerza y que fuchi guácala porque es mala onda, pues no, sería muy inocente de mi parte, de ninguna manera. Es un tipo muy inteligente, es un político bien fuerte y bien poderoso. Creo que es menos poderoso de lo que él mismo piensa, porque pues, su legitimidad es bastante cuestionable, su legitimidad popular. Pero lo cierto es que, pues tiene mucha fuerza de ¿cómo se dice? De cabildeo, de arreglar las cosas como se arreglan, Julio, todavía en muchas partes. Fíjate que el lunes y martes hicimos un encuentro nacional de legisladoras locales de la transformación de todo el país. Vinieron 22 de 22 estados de la República. Una constante que reportamos todas y que reportan las compañeras es que pues el machismo está perro, Julio. El machismo en la oposición, bueno, ¿qué te digo? Pero el machismo propio es una ventana de oportunidad. Y que se siguen dando estas estructuras de hay que le pedir permiso al respectivo macho, pues, ¿no? A veces él es el coordinador de la bancada, a veces es el líder local del partido, a veces es el propio gobernador. Y a veces se pueden llevar unas relaciones ahí, pues, relativamente productivas. Pero hay que seguirle pidiendo permiso al macho, Julio. Y las cosas también, de pronto, se arreglan y se ajustan entre machos. Entonces, Ricardo Monreal tiene ese piso puesto, digamos, esa capacidad de ¿cómo se dice? Sí, de organizarse y de cabildear políticamente hablando. Todavía estamos en esos tiempos, no en México, en el mundo entero, se sigue llamando patriarcado y es una forma de hacer política. Y en eso Ricardo Monreal me parece que es experto, pues, ¿no? Entonces, yo no creo que sea hermano del presidente, pero seguro es ese primo al que no puedes dejar de invitar a la fiesta.
Primo, ¿y cómo lo ves en una posibilidad de ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México?
No me parece.
¿Arreglar lo que desarregló?
No me parecería deseable de ninguna manera. Pero también me pregunto, o sea, no, pero tampoco me gustaría que Ricardo Monreal se pasara de enemigo, no a la oposición, de enemigo, que es distinto.
Bien,
yo quisiera agregar algo nada más para, sí, para no que no piense el respetable que estoy aludiendo el tema.
Digo.
No, lo que pasa es que no quería ventilar que estoy preparando una nueva serie de televisión en Canal 11, por cierto, que se va a llamar La Isla de la Fantasía, donde Ricardo Monreal pues es el señor que recibe ahí y tiene a Gibran, que es el chavo que grita ¡el avión! ¡El avión!
Entonces estás cuidando a tus actores.
Estoy cuidando el proyecto, porque qué tal que se la vendemos a Netflix o algo así, claro. Pero bueno, ya ni modo, me obligaron ustedes a decirlo.
¿Qué tal eres como director escénico? ¿Cómo moverías al actor Ricardo Monreal? ¿Qué le pedirías?
No,
¿qué
no
debe reflejar?
Él se mueve solo. Yo creo que debe ser muy difícil ser su Ernesto Alonso, su Valentín Pimstein, porque el señor ya trae una trayectoria. Es el primer actor, Carla Estrada. Imagínate, Carla Estrada, ¿cómo domas a esa bestia? No hay manera. La verdad es que yo creo que él se va solito. Al que habría que dirigir, sin duda, es al al chico del avión.
Bueno, pero el chico del avión tiene mucha versatilidad. Lo mismo te opina para acá que te opina para allá.
Es muy versátil.
Se lo tiene mucha versatilidad.
Sí, por eso está buscando aviones, porque es el que le avisa a Monreal. Y bueno, creo que va a ser un éxito. La verdad es que tengo mucha fe en esa nueva serie de televisión. Ojalá la vea.
Bueno, muy bien, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del tema? ¿Qué opinas de que esté reinserto Ricardo Monreal en la lista oficial que ha dado a conocer el presidente de Morena, Mario Delgado, que ya mete a Ricardo Monreal oficialmente en la lista de los precandidatos presidenciales y que el próximo 31 de enero va a tener en el Senado Ricardo Monreal como anfitrión a Adán Augusto, a Sheinbaum y a Marcelo Ebrard en una reunión, pues que parece así como de los amigos se reúnen, un reencuentro, así como esos de los músicos timbiriches y todo eso.
¿Qué el es reencuentro una reunión de puros señores y la doctora Sheinbaum?
Así es, así es.
Pero todo eso se llama, mira, todo eso se llama política y todo eso se llama pactos políticos de no agresión y de finalmente demostrar una unión que sí tienen que demostrar, porque si no, obviamente no van a poner el ejemplo, y lo que tiene que hacer Morena de aquí al 24 es poner el ejemplo, ¿no? Y saben que lo tienen que hacer. Y es poner el ejemplo de que no puede haber un desertor, traidor o lo que sea como quieran llamar a Monreal. Y no puede estar, como dijo bien Ana Francis ahorita, no puede estar de enemigo, o sea, no lo pueden tener de enemigo porque no les va a redituar, porque no es que tenga mucho poder, pero tiene muchas cámaras. Es un político muy hábil, es un político, como dijo Ana Francis, inteligente y hábil, y tiene muchas cámaras. Yo desde hace mucho, antes de que empezaran a decir que tiene voz de padrecito, yo siempre me lo he imaginado, pero no de padrecito, de monjita, como con un hábito en un convento de Oaxaca o de Morelia, haciendo rompope, batiendo de veras el huevo y la leche para hacer rompope siempre, desde hace mucho, desde hace mucho. Perdón que lo diga, pero...
Del personaje, Fernando.
Sí, púntale. Exactamente. Sí, rompope Santa Clara, ¿no? Exactamente.
¿Te acuerdas de ese anuncio? Hermana en gracia, hermana en gracia.
Exacto, así me lo he imaginado. Perdón que lo diga, pero eso tiene más de 2 años que me lo he estado imaginando. Esas son mis perversiones con Monreal, pero bueno. Exactamente, sí me lo he imaginado en un convento de monjita, pero bueno, independientemente de eso, es un pacto político, y con eso finalmente Morena se va a redituar un poco más de credibilidad, respeto y obviamente más solidez. Ahora, que el presidente no lo pele y no lo va a pelar, pues seguramente ya lo sabemos. Es que los hechos de Monreal lo han orillado a que el presidente pues ya no lo considere entre sus hermanitos, pues, ¿no? Entonces, obviamente, yo no tengo nada más que decir. Es un pacto entre políticos y por un bien común que se llama el Movimiento de Regeneración Nacional, porque le quiero creer a Monreal, en verdad le quiero creer con todo lo que implica esto que voy a decir, que sí quiere que sí empezó a estar en Morena por un ideal político, ¿no? Ahora, que se haya tergiversado, que haya dicho lo que dijo en esta entrevista que vi hace poquito con esta
Adela Micha.
Adela Micha, que se me pareció escandaloso, pues, ¿no? También. Y todo esto, o que pues Gibran hable como habla, o el otro, su mano derecha, no me acuerdo, no, Díaz Polanco es el otro, ¿cómo se llama este?
No, Díaz Polanco no es.
No, ¿cómo se llama su brazo derecho, el otro político, se me fue el nombre?
Alejandro Armenta, el presidente del Senado.
No, Díaz Durán, Rojas Díaz Durán. Rojas Díaz Durán. Rojas Díaz Durán, como habla también, ya a veces muy abiertamente en contra de la 4T, etcétera, etcétera, pues eso no se hace, pero empezaron a hablar tan fuerte y tan mal, que obviamente este movimiento, este pacto, que seguramente fue un pacto del presidente del partido, ¿verdad?, con Monreal y su equipo, pues obviamente es como para bajar las aguas y para que no pase algo más escandaloso, porque ya para qué más escándalos quieren que los que hace el PAN solito, o que los que hace el PRD, o que los que hace el PRI, aparte con la alianza mezquina y contra natura que tienen, pues, ¿no?
Sí, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, tantos episodios llamativos, escandalosos, que se van sucediendo y que van uno desplazando al anterior y así, nos ha impedido poner la atención adecuada, por ejemplo, en Coahuila, donde Armando Guadiana pues sigue sufriendo ahí ante el embate del nuevo prócer de la verdad histórica en términos políticos, que es Ricardo Mejía Verdeja, que bueno, ya dijo, incluso dijo, ya no me pertenezco, evocando, no, ya sabes a quién, así dijo, ya, ya no me pertenezco, no soy yo, es el pueblo de Coahuila. Y
don Perpetuo del Rosal,
Armando Guadiana, aferrado a su sombrero, pero cada vez con menos posibilidades, parece. ¿Cómo vas viendo Coahuila y el Estado de México, que también está movidito?
Pues veo interesante lo que está pasando en Coahuila, porque creo que es un modelo de catástrofe de la izquierda, desde la izquierda. Uh-huh. Es decir, ¿cómo sabotear las próximas elecciones sin necesidad de la oposición? Y cómo desde dentro de la propia izquierda o del propio partido gobernante pueden salir pues estas no sé cómo decirlo, engendros o esperpentos de la democracia, donde pues ahora los dos representan supuestamente los mismos ideales, pero bueno, ya el presidente ha sido extremadamente claro en decir de qué lado están sus preferencias. Oficialmente es con quien tenga los votos, con quien sea el preferido en las encuestas, pero en realidad ha quedado muy claro eso. Y me parece que va a ser un laboratorio de algo que podríamos experimentar hacia la elección presidencial. Curiosamente, después de hablar de Monreal y estas cosas, todo está conectado. Y lo del Estado de México, bueno, está interesante, pero no tiene esta carga de pelea entre hermanos, que creo que a Coahuila le pone un dramatismo, una tensión dramática muy, muy interesante. Porque además creo que don Armando no sé si tenga muchos conejos que sacar de su sombrero. A lo mejor se va sumergiendo en él, dependiendo cómo se vayan cargando los dados, ahora que ya están muy 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 claras las pues digamos estas dos candidaturas. En el Estado de México, bueno, yo lo que veo es un aparato enorme moviendo a una candidata que como que de repente siento que no se la termina de creer, y con dos rivales que pues representan lo peor de la política del Estado de México y de la política mexicana. Así que la verdad creo que Coahuila se va a poner más interesante. No sé qué piensen ustedes, amigos. Sé que el valor, el peso político del Estado de México, pues bueno, no tiene parangón. Pero lo que estamos viviendo en Coahuila es interesante en términos políticos, ¿no? Y creo que lo podemos ver repetido en otro momento más adelante.
Bien, Fernando. Mira lo que dice Notiarrugas. Dice, una nueva obra llamada Tres Corcholatas y un Taparroscas en el Senado de la República. Ana Francis.
Tres corcholatas, un taparrosca.
Ándale. Ahorita, si quieres, hacemos aquí segunda y toda la cosa. Ana Francis, ¿cómo ves Coahuila y el Estado de México?
Pues te puedo opinar más del Estado de México, Julio, porque sí estoy bien al pendiente. Uh-huh. Un dato interesante, por ejemplo, igual tomando en cuenta las conversaciones con las compañeras que vinieron de los estados lunes y martes, donde hay gobernadora mujer de izquierda, las cosas para las mujeres avanzan no poquito, sino 10 veces más en comparación a los otros estados. Un dato que me pareció tremendísimo, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la impunidad en el terreno del feminicidio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que quienes cometen este delito estén por lo menos vinculados a proceso, que en la Ciudad de México ha bajado 200% gracias al buen trabajo de la Fiscalía, de la Policía, por supuesto la coordinación desde el Ejecutivo, y que en el resto del país, Julio, ¡ay, ojón! La impunidad con respecto al feminicidio es brutal en el resto del país. Y eso me lleva a pensar naturalmente en el Estado de México, que ha sido famoso justamente después de que se hizo famoso Chihuahua, después se hizo famoso el Estado de México por sus altos niveles de feminicidio. Interesante, por ejemplo, como ahorita muchos políticos del Estado de México, del PAN, están opinando sobre el metro de la Ciudad de México, que uno dice, mira qué azules más grandotes, porque el Estado de México también se distingue por tener de los peores transportes públicos a nivel nacional. Es increíble, ¿no?, que ese estado pues, no tenga un metro, por ejemplo, ¿no? Si Delfina gana el Estado de México, se va a convertir, yo creo que, en la mujer que gobierne para más población, porque es bien nutridita México, eso es interesante. Y muy interesante va a ser la lucha contra el clasismo y el racismo, porque la maestra Delfina, pues es una maestra que viene de ser una maestra de Texcoco, etcétera, etcétera, y eso genera un repelús brutal, que ha sido como parte de todo este repelús que generan muchos personajes de la Cuarta Transformación, pues, ¿no? El de dónde vienen, el de qué color de piel tienen, el cómo se visten, el cómo hablan, etcétera. Ahí hay, me parece, varios procesos interesantes. Yo disiento de Fernando de si la mujer se la cree o no. Yo más bien creo que estamos viendo también pues, unas otras formas justo que no hemos visto. Es decir, ya no son estas formas de, ahí viene el político con sus 18 séquitos, sus 325 camionetas y sus 400 personas de seguridad, sino pues otras formas, ¿no? Más íntimas, pienso yo.
Bien, Ana Francis, estamos ya en la parte final antes de despedir para Canal 22, que retransmite este programa a las 7 de la noche. Horacio Franco, pues un tema complicado. El presidente de la República ha dicho que la UNAM, el rector, se lava las manos en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy ha dado conferencia de prensa el propio rector, ha dicho que no evade responsabilidades, que no es timorato, pero que no hay legalmente la manera de invalidar el título de Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este tema y qué tanto puede seguir los episodios de esta confrontación jurídica y política, Horacio?
Pues dentro de todo lo empantanado que está, porque está muy empantanado gracias a todo lo que ahora se devela también de la mentira de Báez, ¿no? De la cuestión de que todo esto fue pues una mentira de él y de que pues si no plagió, no plagió, y pero pues el daño hecho está ya, ¿no? O sea, y es muy mezquino otra vez, ¿no? Otra vez están logrando o están tratando de lograr que una ministra que tampoco es el target de López Obrador, o fue nunca el target de López Obrador para controlar nada de la Suprema Corte, ¿no? Ya lo ha dicho él y creo que es genuino y es cierto. Pero que sí es muy mezquino la manera en la que trataron de manchar todo esto, ¿no? La investigación es muy, obviamente les tomó mucho tiempo, es muy evidente que lo venían planeando desde hace mucho, pero aquí la gran perdedora, sigo diciéndolo, pues es la UNAM, ¿no? Y no porque lo que haya dicho el rector hoy o no, es porque pues la UNAM ha demostrado ya desde hace muchos años que tiene que es un reflejo de la vida nacional del país, que es una institución con muchas desigualdades, con muchas inequidades y sobre todo con mucha corrupción. Y eso sí me consta porque yo trabajé 15 años en la Facultad de Música y además he dado muchos conciertos que hace mucho que no doy para la coordinación de música de la UNAM, y sí ha habido siempre corrupción y dispendio de dinero, en verdad, muy injusto. ¿Y cuánto ganan los maestros de asignatura? Que les convendría más, en verdad, tener una plaza de afanador o de limpieza que ser maestro de asignatura con lo que ganan, que es indignante cómo se les trata en relación a otros maestros que tienen tiempo completo, investigadores de tiempo completo, pero que pues realmente ganan un dinero. Y aparte, muchos de ellos, no estoy hablando de la generalidad, no trabajan como deberían trabajar, ¿no? Y no producen lo que deberían de producir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer ahí un estudio. Yo creo que la UNAM tendría que hacer una purga, una clínica de años enteros con ya no con ese rector, porque ya va de salida Graue, pero con el siguiente rector, de cómo podría mejorarse todo esto a plazo mediano y a largo plazo, porque son muchas cosas enquistadas en la UNAM que son verdaderamente lamentables y que no nada más es producto de una derechización, sino de una la permea, cómo permeó realmente toda la corrupción y el clasismo y el racismo y la inequidad a nivel nacional, cómo permeó en una institución en la cual nunca debió haber permeado. Para mí, lo de Yasmín Esquivel es lamentable, es terrible, ya no, ahora sí que ya están los elementos para demostrar, ¿no? Aparentemente que sí, no plagio, que la ministra no plagió, pero pues el daño terrible está ya hecho y evidentemente sí, ella tiene todo el derecho a decir, yo no me voy de aquí, no tengo por qué, y todo esto fue un ardid, ese es sería el nombre de lo que pasó, fue un ardid mezquino y terriblemente, de veras, muy malintencionado para dañar, otra vez, para dañar políticamente a la 4T, porque no tienen de otra manera, la oposición ya no tiene de otra forma más que defendiéndose de esta manera, que no es una defensa, son mentiras tras mentiras y hechos terribles y sabotajes en el metro, etcétera, etcétera, y lo van a seguir haciendo, pero claro, hay que seguir siendo impasibles nosotros y tratar de ver lógicamente qué funciona bien y qué no funciona bien, como hoy, otra vez la cuestión de la mención a Gertz Manero del presidente. Digo, no, por sí, favor, presidente, no, por favor, es que no ha sido un fiscal procedente, ya, por favor, ahora, ya, por favor, ya.
Imagínate todo lo que le buscaron, Julio, imagínate todo lo que le buscaron a la ministra Esquivel. Lo que le encontraron fue eso.
Hora de despedir a esta transmisión en la parte correspondiente al canal 22.
Pensé que ibas a decir que hora pro nobis, que diría bien Monreal.
Gracias para Canal 22. Esta ha sido la mesa del más allá. Bueno, ya nos quedamos.
El delincuente de Fernando Rivera Calderón, que está sacando su amilito.
Ándale. Fernando Rivera Calderón puede ser sujeto de sanciones de toda índole, ¿verdad, Ana Francis? Hay que castigarlo.
Delincuente,
sas, mano. Bueno, pues estamos ya. Son las 3 de la tarde. Ana Francis, gracias por esta ocasión. A reserva de lo que desees agregar, gracias por esta tarde.
Yo creo que nada más agregaría, no valdría la pena una reestructuración en serio, pensada, o sea, poner en crisis a la UNAM, y no me refiero a, o sea, crisis en serio de cómo está conformada, de todo el clasismo que hay ahí, de todos los vicios que hay ahí. No es impoluta la UNAM, y lo digo con todo el amor. Creo que valió la pena de veras ya entrarle a ese tema y que no nos hagamos como que no pasa nada, ¿no?
Y que es un tema nacional, porque las universidades públicas, en términos muy generales, están secuestradas por camarillas políticas que mantienen el control de los recursos públicos, que mantienen mecanismos de definición de los planes de estudio y de la vida interna de las universidades.
¿Qué te digo en Jalisco?
No, bueno, en la UDG, la Universidad de Guadalajara, pero no solo esa, la de Colima, la de Sinaloa, la de Tamaulipas, la por donde le revises, hay esos grupos y esas camarillas. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar.
Pues vas a nada más invitarlos el miércoles allá a las 9:30, muy tarde para mí, pero en el Festival Ortiz Tirado de Álamo, Sonora, voy a tocar un concierto allá en el festival, un festival muy padre que está organizando, digo, que cada año se organiza, hace muchos años, y organiza la Secretaría, el Instituto de Cultura de allá de Sonora, que era un festival dedicado exclusivamente al bel canto y a la ópera por la imagen de Ortiz Tirado, pero ahora realmente hicieron un festival maravilloso, muy, muy, pero muy bueno, con música tradicional mexicana y con un montón de eventos. Ahí voy a estar yo el miércoles, martes 24, en la noche, están todos invitados. Y pues bueno, nada más decir que por aquí me dicen que sí fue plagio, y alguien me dice aquí que sí, sí está demostrado que sí fue plagio, pero pues bueno, finalmente fue plagio o no fue plagio, eso ya lo tienen que decir, porque digo que está empantanado por eso, pero que este hombre mintió. Lo que sí está demostrado es que Báez mintió. Y luego me dice Lucía Rebeca y Ruiz Millán que si en el IMBA poco las cosas están bien, las cosas están muy mal también en el IMBA y no se han compuesto desde hace años enteros. Pero bueno, me despido de todos y muchas gracias por
estar aquí. Un saludo a los forenses.
Lo voy a hacer. Y otra cosa que pues ya la mesa del más allá, la mesa nocturna ya nos hace falta. Se va a llamar la mamesa del mamás allá.
La mamesa del mamás allá.
Qué mamá, por eso, Horacio.
Órale, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, para cerrar, por favor, el mensaje final, el mensaje a la comunidad.
Sí, bueno, pues sí quisiera agregar, porque estuve viendo con atención el mensaje del rector, y mi conclusión más inmediata es que el rector debe ir al médico pronto porque no puede respirar. Parece que la corbata le está ahorcando, una papada enorme, que alguien le tendría que aflojar la corbata. Lo digo en serio, parece chiste, pero realmente lo vi hace unos meses y no estaba así como está ahora. Algo le está afectando, como que algo le está agarrando de aquí, de acá.
¿Estás hablando en términos políticos o de vestimenta?
Estoy hablando, es una mezcla de todo, porque pareciera que se está ahorcando, que como si tuviera el agua hasta el cuello y no supiera qué decir, como que no puede respirar, y me parece que está haciendo un papel triste para la universidad, porque sin duda me parece que el tema de los plagios es un tema muy grave, sin duda es robo, pero tampoco seamos tan ingenuos, los plagios no se denuncian a modo. Que la UNAM haga una investigación a fondo y vamos a estar ante una catástrofe educativa que el rector Graue va a tener que renunciar si averiguamos cuántas tesis son plagiadas, o a poco podemos asegurar que Alito escribió su tesis, o que Sandra Cuevas escribió su tesis, o que un montón de políticos que hacen trampa, que Roberto Madrazo escribió su tesis, o sea, por favor, ¿no? Yo creo que estamos ante algo tremendo. No minimicemos el plagio. Yo creo que el plagio, el refrito, el fusil, son formas de robo tal cual, pero tampoco caigamos en la trampa de que, entonces nada más esta porque la encontramos aquí. Que abra la UNAM una investigación. Ojalá que el rector, en cuanto se recupere de su salud, pueda emprender una búsqueda, no a modo, no con dirección política, sino que averigüemos cuántas tesis y cuántos títulos que ha dado la universidad, nuestra alma mater, nuestra gran universidad, no son producto de la deshonestidad y de la corrupción.
Bien. Bien, pues gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ana Francis, Horacio, Fernando, hasta pronto, hasta luego.
Adiós, gracias, amigos.
Adiós. Ha sido la mesa del...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.